Bienvenido a un nuevo podcast de La República.
Buenos días, soy Pau Ugaz. Digamos que ganaste la carrera y que el premio era otra carrera, que no bebiste el vino de la victoria, sino tu propia sal, que jamás escuchaste vítores, sino ladridos de perros, y que tu sombra, tu propia sombra, fue tu única y desleal competidora. La poeta peruana Blanca Varela es quien mejor define en su poema Curriculum Vitae la crisis política donde uno de los mayores responsables es el presidente Pedro Castillo. Y esta crisis política por ratos parece interminable. Hoy estaremos con alguien que, además de los periodistas, está trabajando a tiempo completo en estos días de crisis permanente. Hoy en la entrevista, la politóloga Paola Tábara. Buenos días, Paola, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Paola? Sí, cansados, ¿no?
¿Cuándo empieza esta crisis? ¿Cuándo empieza? ¿Cuándo? O sea, esta crisis, digamos, hay que ponerle un tiempo. Empezó para ti, ayer estuvimos con Ricardo Cuenca, nos decía que se podría situar con el indulto de Pedro Pablo Kuczynski a Fujimori en diciembre del 2017, y de ahí ya vinieron una ola sucesiva de microcrisis. ¿Dónde está, digamos, el origen de tanta inestabilidad política en el Perú?
Yo diría que incluso puede que sea previa al indulto en sí mismo, si pensamos el indulto como un intento de aplacar determinados esfuerzos vacadores, ¿no? Que tienen ya años en nuestra política. Si pensamos en que el origen puede ser precisamente la pérdida de las elecciones por parte de Fuerza Popular el 2016, y este discurso en el que literalmente se plantea vamos a gobernar desde el Parlamento, ¿no? Vamos a cumplir nuestro programa de gobierno desde el Parlamento, y eso empieza este conjunto de confrontaciones. Ahora, lo que pasa es que eso podríamos decir formula una crisis como estructural o un conjunto de relaciones entre actores que se han mantenido, aunque los actores se renueven, ¿no? Pero creo que además estamos en este momento en un contexto de una crisis como interna del propio Ejecutivo, de cómo gestiona el Ejecutivo esa crisis, esos contextos, porque la confrontación ha estado, sin importar qué gobierno sea, ¿no? Pero ha habido momentos en los que igual como que el Ejecutivo avanzaba pues sin pasar por el Congreso o con los respectivos conflictos, intentos de vacancia, destitución, etcétera, pero avanzaba en otras cosas. Y ahora mismo creo que lo que vemos es una debilidad también en el Ejecutivo que hace difícil avanzar, ¿no? Salvo en salud y en el retorno a la escuela, parece ser, hay otros temas que como que se van quedando estancados y más bien estallan cosas al interior, microcrisis, que no permiten que haya ese avance, y entonces da la sensación de que como que se entrampara más el conflicto, aunque creo que por momentos la relación con el legislativo es menos agresiva, no sé si igual de tensa, pero menos agresiva de lo que hemos visto en otros momentos, con otros actores, ¿no?
Claro, y además ahorita ustedes, digamos, no la, digamos, izquierda-derecha ya no define, digamos, a los actores, sino es otros intereses. Por ejemplo, pensemos en la votación en la cual se está buscando, en la primera votación, acabar con la autonomía de la Superintendencia Nacional de Educación Superior, que es la SUNEDU. Allí ya vemos que se atraviesa el arco ideológico y se pide ya, digamos, acabar con eso. El gabinete de Pedro Castillo, presidido por Héctor Valer, ex miembro de Renovación Popular, ¿qué dice del gobernante Pedro Castillo?
Yo creo que marca muy claramente esto que sabíamos, pero que no se había dado a notar tan claramente, que era, por un lado, el conservadurismo. Sabíamos que Pedro Castillo era una persona de una izquierda conservadora o de un bloque conservador, ¿no? Pero, digamos, había convivido sin hacer alarde de ello, por decirlo así, y manteniendo figuras que podían tener posiciones más progresistas en ese sentido. Y lo otro que dice, y lo dice junto con lo que tú has planteado ahora de SUNEDU, es hay como una mayoría transversal conservadora y contrarreformista, ¿no? Lo que es bien contradictorio con un presidente que se presentaba como el presidente del cambio. Pero tienes una mayoría contrarreformista en SUNEDU, en lo que tiene que ver con enfoque de género en la educación, digamos, no solamente con enfoque de género en la educación, sino todo lo que va de la mano del 900, de este proyecto de ley 904, que habla de materiales educativos, que podemos verlo ahora mismo vinculado con temas de enfoque de género, pero las familias o los padres de familia tendrían injerencia en lo que finalmente sean los contenidos de los materiales educativos, pero eso también puede llevar a otro tipo de cambios en los contenidos, no solamente enfoque de género, que es lo que vemos como más claramente ahora. Tienes una contrarreforma en el transporte, que también es transversal a todos los partidos, ¿no es cierto? No hay voluntad de censurar ni de cambiar, porque ayer quizás era la oportunidad para que saliera Silva desde el gobierno y tampoco se ha hecho, ¿no? Y tienes una contrarreforma, creo, también en términos de lucha contra la corrupción, si tenemos en consideración lo que significa que saliendo Guillén para que no entre Chávarri, finalmente Chávarri sea juramentado como ministro.
La ex primera ministra Mirta Vázquez ha dicho directamente en una de sus entrevistas al salir a dejar el cargo que el entorno de Pedro Castillo, ejercer un cargo de poder siendo mujer es muy difícil porque persiste el machismo. Soy una mujer menuda, de aspecto pequeño, que no tiene la voz fuerte ni acostumbra a gritar. Esto se asocia a la fuerza en Perú y a las formas masculinas de subir el tono. Es complejo para mí haber ejercido el poder porque los varones se niegan a tomar en cuenta la opinión de alguien que aparentemente es débil. Ella tuvo que hacer un trabajo extra para ganarse el respeto del presidente y el propio gabinete. El entorno de Pedro Castillo es masculino, sus reacciones son, digamos, expresan un entorno masculino. ¿Qué nos dice?
Una forma de liderazgo, de toma de decisiones masculinizada, ¿no? De política tradicionalmente masculinizada.
¿Qué espera a las mujeres y a las colectividades feministas? ¿En qué fallaron en términos políticos para no poder tener acceso al poder en estos momentos y haber perdido espacios como se han perdido en el Ministerio de la Mujer y en, digamos, en otros espacios? Porque ahorita todas las colectividades feministas y el trabajo político que han hecho las feministas en el Perú pareciera que han perdido frente a la política. ¿En qué fallaron?
Creo que seguimos estando en una sociedad sumamente conservadora en general, ¿ya? Y claro, ha habido momentos en que el discurso que se transmite desde el feminismo no necesariamente logra, pues, empatizar precisamente con esas posiciones conservadoras. No creo que sea una falla per se, aunque hay posibilidades seguramente de reevaluar otras formas de acercarse, de acercar las oportunidades, pero es una cosa, digamos, hay un punto en el que es muy difícil romper con ese conservadurismo. Pensemos que efectivamente una de las razones por las cuales no solo Castillo, el propio Lezcano vence en algunas zonas a Verónica Mendoza es ese machismo precisamente, ¿no? Y entonces, ¿cómo logras posicionar esa agenda? Por más que sea una izquierda progresista la que tenga el Ministerio de la Mujer, por ejemplo, y pueda ser una aliada, en un contexto en el que, como bien dice Mirta Vázquez, no hay espacio de escucha para las mujeres, ¿no? No hay posibilidad de real acceso al poder. Eso no solo nos pasa aquí, ¿eh? O sea, estos días estaba revisando bastante literatura al respecto, por algunas cosas laborales, y efectivamente la sensación de que incluso cuando se llega a espacios de poder, salvo que seas la presidenta, digamos, las mujeres siempre ven disminuida su posibilidad de acción y de acceder al mismo nivel de poder que los varones. Entonces, claro, con más razón en una sociedad como la nuestra, tan machista, junto a un partido tan machista, con formas tan masculinas, tan masculinizadas, machistas de hacer política, se hace difícil, y entonces esa idea o esa esperanza que podía haber, quizás había que medir también con quiénes la estabas abordando, ¿no? Y qué posibilidades reales había de salir adelante allí. Temas como el enfoque de género tienen más tiempo, tratando de posicionarse, y creo que allí sí hay una responsabilidad no solamente de las organizaciones feministas, más bien yo diría de los liderazgos políticos, que muchas veces no han sabido explicar por qué era importante el enfoque de género, que no han sabido defenderlo, ¿no? Lo han, digamos, teniendo que priorizar otros, eligiendo priorizar otros temas por encima de hacer una explicación y una pedagogía de qué significaba esto, y entonces al final en la narrativa terminan ganándote quienes quieren hablar de ideología en lugar de enfoque, ¿no?
Sí, y me refiero además que falta, digamos, permear ese discurso en las calles, en los jóvenes, digamos, el lenguaje de decir que son pro vida, o el discurso básico de con mis hijos no te metas, está en este gabinete y está en el Congreso. Dos instancias de poder.
Totalmente.
Y está en el Tribunal Constitucional. Entonces, ¿dónde están las, o sea, digamos, dónde va a estar la discusión y el debate que se venga? Porque tenemos Tribunal Constitucional, tiene que debatir píldora del día siguiente, dentro de poco. Acabas de hablar tú perfectamente en el Congreso de que los padres van a escoger lo que van a recibir, la educación que van a recibir sus hijos. Donde quieren ellos entrar, me imagino, es en la parte de educación sexual y planificación familiar, ¿no es cierto?
Pero con el tiempo eso puede llegar a historia, ¿eh? Y podríamos entonces encontrarnos con, por ejemplo, el cuestionamiento sobre qué es el conflicto armado, si conflicto armado interno o terroristas.
Bueno,
vamos avanzando en las construcciones de posverdades.
Tenemos a alguien en el Ministerio de la Mujer que opina que solo hay varón y mujer y que podría cambiar el nombre a Ministerio de la Familia. El primer ministro también ha tenido discursos machistas. Entonces estamos hablando de espacios de poder de decisión tomados por ese discurso. ¿Qué tarea tienen ahorita los colectivos, la sociedad civil, los jóvenes, para hacer que se escuchen sus voces y no sean, digamos, aplastadas por este discurso que ahorita está en el poder hegemónico?
La organización y la movilización para que, digamos, el costo político sea más alto. En realidad es lo único que queda ahora mismo, entendiendo que nuestro parlamento y una identidad no necesariamente tienen por qué responder a las, digamos, a los argumentos. Lamentablemente muchas veces ya lo hemos visto, no responden necesariamente a argumentos, sino a intereses. Lo que queda es mostrar un fuerte rechazo, organizarse para que ese rechazo se vea, de modo que los costos políticos sean mayores. Pensemos que así hemos frenado algunas cosas en este tiempo, ¿eh? Algunos intentos, los primeros intentos con SUNEDU, aunque ahora finalmente ayer pues ha caído igual, ¿no? Se han frenado mostrando como mucho rechazo, que el costo político podía ser mayor, entonces me echo un poco para atrás, ¿no? Es lo único que yo veo como posibilidad ahora mismo, un fuerte nivel, no solo de denuncia, sino de pedagogía, ¿no? De explicar la importancia de esto, de construir el discurso de otra forma, de modo que más jóvenes se sientan interesados, más familias se sientan llamadas a apoyar más bien un enfoque de género en educación, un conjunto de derechos para las mujeres, ¿no? No se trata solo de mostrar como la verdad, que es muchas veces lo que se hace y que termina confrontando, sino de explicar, convencer y encontrar espacios para entrar desde allí, porque, de nuevo, lo institucional, todo lo institucional que has mencionado se mueve, se puede mover fácilmente sin que importe lo que se dice desde afuera, ¿no? Y los números están. Si tú haces un cálculo de los parlamentarios, así a grosso modo, ¿no? Por bancadas de los parlamentarios cercanos al conservadurismo, llegas como hasta 117. Entonces, las mayorías están arrasadoramente. Lo único que te queda allí es mostrar mayor empoderamiento desde afuera, ¿no? Desde la sociedad civil, que ayude a que se retraigan. No hay mucho más.
Claro,
por dónde avanzar.
Un fracaso en la política de gente que, digamos, defendía esos espacios. Básicamente que la suma sea 117 sobre 130 de políticos conservadores, sumado a este gabinete, sumado al presidente del Tribunal Constitucional, Augusto Ferrero. Entonces, es muy preocupante por lo que se viene. Acaba de presentar Renovación Popular un comunicado informando que promoverá la vacancia presidencial, donde señala que desde que postuló al cargo no tiene las competencias, que el Perú no es su escuela y que no hay que poner en riesgo la estabilidad económica. Promoverán la vacancia. Entonces, volvemos de nuevo al inicio, ¿no? La vacancia fue en diciembre, a 3 meses. 6 meses después viene un segundo intento de vacancia. ¿Qué sigue, señora Tabor?
Yo creo que lamentablemente estamos en un contexto en el que eso no va a parar, ¿no? No sola, decíamos desde que entró Castillo al gobierno que hay un conjunto de actores para los que nada va a ser suficiente, para los que ninguna negociación, diálogo, calidad, iba a ser suficiente. Y ese conjunto de actores sigue estando presente, para ellos nada va a ser suficiente, y las acciones que se han tomado en estos 6 meses no han ayudado pues a que haya un bloque más fuerte que diga no, entonces yo me opongo, y que ese grupito vaya quedando en minoría, ¿no? Y entonces tienes más números allí. Ahora, también es cierto que eso más bien, yo creo que en este punto al menos, es más como una constante de intentos que no necesariamente van a tener éxito. ¿Por qué? Porque ahora mismo, si es por vacancia, los 44 votos para evitar una vacancia los tiene el presidente Castillo. Es lo que se ha consolidado con una bancada como Perú Democrático, que además está empoderada, porque el premier es de esa bancada, ¿no es cierto? Donde la izquierda tiene claro que no se va a plegar a un intento de la derecha de una vacancia, y por tanto lo que vamos a hacer es como ir en un bucle. Entonces vamos a seguir teniendo intentos de vacancia en los cuales se desgasta la imagen del presidente y que fracasa, y volvemos a empezar, y en los que no se logra, parece ser, sumar mucho más hacia la balanza del presidente de alejarse de ello, precisamente porque la gestión no está siendo pues la que podría o la que sería deseable que fuera en términos de transformación, de cumplimiento de promesas, pero además de gestión, de logro de objetivos mínimos, ¿no? De avances desde el Ejecutivo, que lo alejan pues de poder tener más respaldo, ¿no? Lo duro es, yo creo, que mientras más avance el tiempo y el presidente no logre mostrar algo de ello, también va perdiendo cada vez más la posibilidad de que la gente le defienda, ¿no? O defienda al menos esa institucionalidad, que ya no es solo él, que es la institucionalidad democrática, de que no nos estén vacando presidentes a cada rato.
Para cerrar algo chiquito, ¿quién es Pedro Castillo para ti, para usted?
Un político conservador, cercano más bien a sus intereses particulares o intereses de gremiales, pero cortos, digamos, ¿no? De núcleo, no necesariamente de gran escala, y que no termina de afianzar cuál es su proyecto para el país. Creo que ahora mismo estamos viendo un gabinete que intenta conservar el gobierno más que construir un gobierno.
Muchísimas gracias, Paula, por la entrevista, y hasta la próxima. Y con ustedes será hasta mañana.
No olvides suscribirte para que sigas escuchando más episodios de este podcast.